La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de miércoles 19 de febrero de 2025. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, invitándoles a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, con la cual, ya lo sabe usted, arrancamos nuestras labores informativas a través de el 96.9 de FM en el Valle de México, 900 AM y Cadena W a nivel nacional. Estamos también en www.wradio.com.mx y en nuestras aplicaciones móviles. Gracias por sintonizarnos también a través de las bocinas con inteligencia artificial. Por cualquiera de estas vías, gracias en serio por sintonizarnos. En este amanecer de miércoles me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan en este miércoles. Qué bueno que ya sintonizan W Radio por los diferentes medios, como dice Carlos. Hay muchas opciones para acompañarlos en esta mañanita para que ustedes estén muy bien informados de lo que pasa en México y el mundo, la actualización informativa, y que empiecen el día con todo lo que tienen que saber. Quédense con nosotros a partir de ese momento y hasta las 7 de la mañana. Les estaremos informando, por ejemplo, de estas manifestaciones, protestas que hubo ayer por parte de médicos veterinarios, qué es lo que piden, además de toda esta afiliación a Morena, quiénes van, quiénes no, las quejas que ya hay en el interior del partido, estos drones espía también, la nueva polémica que estalló el día de ayer y mucha información. También les estaremos actualizando la salud del Papa Francisco, que ha causado preocupación tras este diagnóstico de neumonía que ayer confirmaba el Vaticano. De esto y mucho más, iniciamos Noticias W.
Comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Ayer comenzó a circular, como a esta hora, la información de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, está usando drones espías en México para vigilar a los cárteles de la droga. Fuentes como CNN, citando a su vez a funcionarios de la CIA, informaron que Estados Unidos ha llevado a cabo misiones encubiertas con drones en territorio mexicano. Son drones grandes, se les conoce con el modelo MQ-9 Reaper, y estas operaciones no habían sido informadas previamente. Fueron ordenadas por el presidente Donald Trump, pero dicen también que ya había otras, que dicen los medios que lo publicaron el día de ayer, que ya había otras misiones ordenadas desde la época de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Pero ahora la utilización de estos drones, que anteriormente habían servido para detectar actividades terroristas en lugares como Yemen, ¿no?, Somalia, ahora se ven en la frontera con México. Los sobrevuelos fueron notificados al Congreso de los Estados Unidos bajo procedimientos reservados. Estos drones no están armados, pero pueden equiparse con cargas útiles para llevar a cabo ataques de precisión. Estados Unidos los utiliza regularmente, como decíamos, para atacar a presuntos terroristas en otros países, ya le mencioné yo un par, pero también en Siria y en Irak. Y esto pues ha llamado mucho la atención de las autoridades. La presidenta Claudia Sheinbaum ayer no quiso hablar mucho sobre el tema. Le preguntaron en la conferencia de prensa mañanera sobre esta información que ya estaba circulando a esta hora, y sobre todo por CNN, pero luego también otros medios como el New York Times ahondaron en la información. Y la presidenta de la República dijo que se trataba pues de una campañita, pero no indicó de quién era esta campaña ni por qué medios tan serios, incluso criticados, ¿no?, por el gobierno de Donald Trump, estaban dando a conocer esta información. Así lo señalaba.
También es el parte de esta campañita.
Fue lo único que dijo. No dio más información, pero si vamos sumando las noticias que hemos obtenido respecto a operaciones que no se habían visto en los últimos meses, o cuando menos que no habían trascendido, pues vamos conociendo actividades que indican que el gobierno de Estados Unidos sí va muy en serio en el combate a los cárteles de la droga. Ya se ha hablado de estos sobrevuelos por la frontera, de aviones espía, también este avión que había sido utilizado en otras misiones de territorios complicados como Afganistán, este avión que estuvo sobrevolando sobre el mar de Cortés hace un par de semanas, y ahora tenemos la información de los drones que, según la cadena CNN, el New York Times, están sobrevolando territorio mexicano.
Sí, de estos sobrevuelos que también ya les habíamos informado desde hace varios días que había esta información, pues la presidenta Claudia Sheinbaum también al inicio de semana minimizó estos vuelos, dijo que no es la primera vez que se han hecho antes y que todavía estaban en territorio estadounidense, que no era sobre territorio de México, y también de esta forma minimizó, ¿no? Dijo que eran acciones que tenían derecho a llevar Estados Unidos, que de todos modos estaban investigando, que se mantenían informados, pero también trató como de no alarmar, dijo que no representaba ninguna amenaza, y ayer justamente solo contesta esto de la campañita. Quizá hoy amplíe un poco más la información o cuál es su punto de vista acerca de esto.
Así es. Bueno, este tipo de dron fue utilizado en 2020 para asesinar al nuevo líder, bueno, el entonces líder en 2020 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque en Kabul, Afganistán. Así es que, pues, para que veamos el calibre, el tipo de aeronaves que están siendo utilizados. 6:08 a.m. Mientras tanto, Donald Trump justificó las operaciones de vigilancia, controles y aviones militares sobre el espacio aéreo de México y a lo largo de la frontera. Insiste Donald Trump que México está siendo guiado, que aquí mandan los cárteles de la droga, y Donald Trump se ofreció a ayudar a México para librarse de los cárteles. El presidente consideró que durante años, pero especialmente ahora, el país es dirigido por grupos de la delincuencia organizada. Al ser cuestionado justamente en Mar-a-Lago sobre estos sobrevuelos de drones no artillados en territorio mexicano para espiar a cárteles de la droga, que dieron a conocer CNN, The New York Times y también Fox News en algún momento, dice que hay que ofrecer ayuda, y acusó el ingreso de flujos de migrantes irregulares a través de la frontera común. Eso dijo Donald Trump.
I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels.
Tengo una muy buena relación con México, y creo que México está controlado por los cárteles. Es muy triste. Si quieren ayuda con eso, los ayudamos. Pero si ves lo que sucede en México, desde hace unos años está controlado por los cárteles. Pero dijo Donald Trump en otra parte, si nos fijamos en lo que ha sucedido durante años, pero especialmente ahora, México está dirigido por los cárteles. Porque cuando Donald Trump empezó a referirse así, y luego vino ese golpe durísimo al considerar un párrafo de esa orden ejecutiva que iba a imponer aranceles a México y a Canadá por el tráfico de fentanilo y de migrantes, de que hay una colusión entre el gobierno y los narcos, se habló, ¿no?, de que está confundido. Seguramente se refiere a la época de Calderón y Genaro García Luna, que efectivamente sí está preso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero no, dice especialmente ahora. O sea, Donald Trump tiene, el presidente de Estados Unidos, por alguna razón, la idea de que ahora, más que antes, el país, México, está siendo, dice, dirigido por grupos de la delincuencia organizada. 6:10. Mientras tanto, Marcelo Ebrard se va a reunir este jueves en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para tratar el tema de aranceles. Cuéntanos, Octavio García, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Así es, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que mañana jueves, después de participar en la mañanera del pueblo de la presidenta Sheinbaum, viajará rumbo a Washington para dialogar con sus contrapartes por instrucción presidencial. El secretario de Economía agregó que se sostendrá un encuentro con el representante de comercio de los Estados Unidos, que es la autoridad que va a revisar el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos, y probablemente estén algunos otros funcionarios, especialmente el presidente del Consejo Económico estadounidense, que fue anteriormente asesor del presidente Trump, en lo que será, dijo, una primera conversación.
¿Cuál es el objetivo de esta primera conversación? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Pues porque no estaban ratificados y la ley de Estados Unidos no les permite hablar con otro gobierno si no están ratificados. Entonces, por eso se va a hacer hasta el jueves. ¿Qué es la primera conversación que vamos a hacer? Bueno, dice el dicho, hablando se entiende la gente. Entonces tenemos que dialogar, primera reunión, para tener claro qué es lo que propone Estados Unidos, qué es lo que busca la nueva administración, ya no dicho por terceras personas, sino por los titulares de esas áreas. Y también nosotros poner sobre la mesa los argumentos de México.
En ese sentido, el titular de Economía dijo que el principal argumento que esgrimirá en esta primera reunión será la integración entre ambos países, que destacó es enorme.
Nuestro argumento es, estamos tan integrados y nos ha ido tan bien que debemos cuidar eso, porque de eso dependen millones, no miles, millones de personas. No podemos tomar medidas que pongan en riesgo a esas actividades. Y segundo, una serie de propuestas que queremos hacer que nos parece que serían mejores. Pero primero escuchar qué van a decir ellos y luego nosotros pues ponernos argumentos. Me decían, oye, ¿qué esperas? Ya voy a... ¿Qué esperas que se resuelva todo? A ver, es una primera conversación, o sea, ni modo que, ¿verdad? O sea, la primera conversación, vamos a conocernos, ¿no? Y ya les reportaré yo qué resultado tuvo esta primera conversación.
Hasta aquí mi reporte, Carlos. Muy buenos días.
Gracias también. Tenemos conocimiento que Omar García Harfuch tendrá visitas en los Estados Unidos. Son las 6:12. Vámonos a otros temas. Ayer la afiliación de un personaje como Miguel Ángel Yunes Márquez, quien antes era panista, que por estos colores fue electo senador en Veracruz, que antes había criticado a Andrés Manuel López Obrador, al movimiento de la Cuarta Transformación, los proyectos, etcétera, y que, bueno, fue quien les dio votos, quien les dio el voto que hacía falta para aprobar la reforma judicial en el Senado el pasado mes de septiembre. Ayer fue afiliado a Morena, pero esto generó muchos rechazos. Cuéntanos primero cómo estuvo este proceso de afiliación ahí en la Cámara de Senadores. Te escuchamos, Verónica Méndez.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana para informarte que vaya relajo el que se armó ayer en el Senado de la República. Primero, te cuento que, como Pedro por su casa, llegaron los dirigentes partidistas de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, que sin decir agua va, agarraron al Senado de módulo de afiliaciones a su partido. Sí, montaron una oficina para registrar a nuevos militantes de Morena. Se afiliaron primero Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier, Adán Augusto López refrendó su afiliación, pero sin duda el registro que acaparó los reflectores fue el del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, el mismo que le dio su voto a los morenistas el año pasado para que transitara sin ningún problema la reforma judicial. Bueno, pues el senador Yunes dijo que era una decisión de vida sumarse a Morena. Lo señaló así.
Era cuestión de tiempo. Yo le había comentado ya aquí al senador Adán Augusto que me quería afiliar, que ya venía yo trabajando con el grupo legislativo de Morena desde hace muchos meses y no tenía sentido quedar en medio, ¿no? Que tenía que tomar una decisión. Es una decisión de vida, es una decisión que tomo en conciencia. Como les decía, agradecido con el coordinador y con mis compañeros senadores, pero sobre todo comprometido con ayudar a la presidenta de la República a sacar adelante las reformas que necesitan para hacer un buen gobierno.
En tanto, Adán Augusto López consideró que Miguel Ángel Yunes Márquez es un senador muy valiente. Escuchemos.
La mayoría calificada que nosotros necesitábamos fue Miguel. El único que mostró firmeza, entereza y decisión fue Miguel. Y eso es algo que quienes estamos en este movimiento le reconocemos.
El que le dio la vuelta, Carlos, a las afiliaciones, pues fue Javier Corral. Le preguntamos que si ya se había afiliado a Morena y dijo, despuesito. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
Gracias por esta afiliación de Miguel Ángel Yunes, causó rechazo, principalmente allá en Veracruz, donde la gobernadora de Morena, Rocío Nale, demandó a la dirigencia no acreditar la membresía de Miguel Ángel Yunes Márquez porque acusó que está involucrado en delitos, incluso como lavado de dinero. Destacó que la afiliación de Yunes Márquez contraviene los postulados de la Cuarta Transformación y ayer en su cuenta de X vino esta petición de Rocío Nale que ha sido muy compartida en redes sociales. Dice, pido a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que no acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez por no representar ni contar con los postulados del Movimiento de Regeneración. Los militantes de Veracruz merecen respeto. Y dijo también que estaría haciendo llegar una solicitud por escrito a Luisa María Alcalde con las pruebas correspondientes sobre la carpeta azul, donde está involucrado en delitos como lavado de dinero y otros. También el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, respaldó la petición que hizo Rocío Nale y también, de paso, además de rechazar la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, dijo que el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, quien también se afilió a Morena, representa todo lo contrario a los principios y valores del movimiento. Por lo pronto, el coordinador de Morena en el Congreso de Oaxaca, Benjamín Veros, presentó un exhorto para que se inicie una investigación contra Alejandro Murat. La petición fue dirigida a la Secretaría de Honestidad del Gobierno de Oaxaca. Luisa María Alcalde, en tanto, la presidenta nacional de Morena, quien acudió al Senado ayer con Andy, bueno, no es mi cuadro, Andrés Manuel López Beltrán. ¿No?
Mejor conocido como Andy. Como
Andy, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México. Y como decía, pero no, que llegaron como Pedro por su casa. ¿Qué escándalo hubieran hecho en Morena si es que llegaran panistas o priistas, ¿no?, a afiliar a personas en el Congreso o en la Cámara de Senadores, pero pues ellos ya ven que son otros tiempos y vea lo que hacen. Bueno, pues llegó Luisa Así María Alcalde.
Pásele a Morena, y
aquí está su credencial. Bueno, Luisa María Alcalde informó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido será la que resuelva esta solicitud de afiliación del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Es la que valorará su procedencia y tomará una determinación. Pero vaya, vaya que levantó protesta ayer en Morena la afiliación. No lo quieren en el PAN, a Miguel Ángel Yunes Márquez. No lo quieren en Morena, pues ahí quedó, ¿no? Pero pues ha de estar más tranquilo porque después de que dio su voto para que se aprobara la reforma judicial, ya le quitaron las órdenes de aprehensión que tenía, etcétera. En fin. Hablando de la reforma al Poder Judicial, cuando son las 6:18, el INE informó que a partir de este martes recibirá las 24 horas del día en la oficialía de partes de sus 300 juntas distritales las solicitudes de ratificación de renuncia de candidaturas a un cargo de acción judicial. Hasta ayer, el INE había recibido 222 solicitudes de renuncia con base en las últimas informaciones. Así es que son 222 personas que mejor dicen, ya no voy a participar por alguna razón y se bajan de este proceso, de este procedimiento. Así es que, pues así va avanzando el Instituto Nacional Electoral y se van acumulando estas solicitudes también para corregir errores en la lista de candidatos a cargos del Poder Judicial, renuncias o exigencias para ser incluidos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que el trabajo del Senado ya concluyó con la entrega al INE de las candidaturas para la elección judicial y dijo que no se va a pelear con el INE por los señalamientos de inconsistencias en lo entregado al Poder Legislativo. Dijo, a ver, ya están, quién sabe si están bien, si están mal, si los nombres incluidos son los correctos, si van bien escritos o si van personas que realmente deberían ir. Nosotros ya hicimos nuestra chamba, allá que se hagan bolas en el INE. Y dicen, no, nosotros no podemos hacer ningún cambio de modificación, tiene que ser el Senado de la República. Mira, así va, como comenzó este proceso, sobre las rodillas, sobre la marcha, sin cuidar las formas que ellos mismos crearon, va avanzando esta elección. Mientras el líder nacional del PAN apareció Jorge Romero, líder nacional del PAN. Sí, tiene líder el Partido Acción Nacional. Bueno, todavía existe el Partido Acción Nacional y calificó la elección como un fraude y afirmó que el bodrio de la reforma judicial tiene como mira el fin de las elecciones libres en México. Esto dijo.
Morena y el oficialismo en este país lo que hizo hace poco más de un año fue vendernos que con una reforma judicial iba a haber democracia en los cargos de administración de justicia. ¿Y qué fue lo que al final acabó siendo? Hoy hay 10,000 ejemplos para poder decir con toda contundencia que va a acabar en un fraude. Es ya un fraude. La reforma judicial de Morena es un fraude.
Son las 6 de la mañana con 21 minutos. La entrega de medicamentos e insumos médicos iniciará a partir de los primeros días de marzo, según informaron ayer en la conferencia mañanera. Todos estos medicamentos que faltan en las farmacias de hospitales públicos. Cuéntanos, Rocío Jardines.
Carlos, muy buenos días. Pues se terminó la compra de medicamentos en el sistema de salud pública. Esto fue lo que al menos aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde Palacio Nacional dijo que ahora, a diferencia de la época del Seguro Popular, todos los medicamentos son adquiridos por el gobierno federal mediante procesos transparentes y sin intermediarios.
Y esta compra que le ha dedicado Eduardo Clark, Birmex y todo el equipo de salud, pues mucho tiempo, para hacerla transparente, que se compre directamente al fabricante y que no sea a través de intermediarios. Esta compra, pues, es la compra que va a ser para los próximos 2 años, que representa un monto muy significativo.
Al respecto, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que de acuerdo a las fechas programadas será entre el 10 y el 23 de marzo cuando los medicamentos adquiridos por el gobierno federal comiencen a llegar a clínicas, centros de salud y hospitales.
Y también vamos a estar entregando directamente en almacenes estatales, esto para luego ser distribuido en la última milla, que son ya las clínicas y los centros de salud. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a ver, creemos, entregas a partir del 3 de marzo, de acuerdo a lo que hemos establecido con la proveeduría, y que las entregas más grandes van a ocurrir alrededor del 15 de marzo, cuando empiecen a cumplirse los pedidos de más volumen y de mayor escala nacional. ¿Qué significa eso? Que en clínicas y centros de salud podemos esperar, más bien en hospitales podemos empezar a ver insumos a partir del 5 de marzo, con también el mayor volumen a partir del 15, y en las unidades de salud empezar a ver el mayor volumen de entregas entre el 10 de marzo y el 23 de marzo.
Asimismo, anunció que este año se formarán 18,799 médicos residentes, lo que representa una cifra histórica. Al respecto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, destacó que esta institución será la principal generadora de plazas de médicos residentes en este año, con 9,813 lugares disponibles, mientras el IMSS dijo ofertará 8,869 plazas para médicos especialistas para todo el país, con mayor énfasis en Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Sonora, Chiapas, Veracruz y Jalisco. Carlos, mi reporte.
Gracias, 6:23. Los representantes de organizaciones empresariales y de sindicatos de trabajadores reprocharon que el Senado haya aprobado sin modificaciones la reforma al Infonavit y que no incluyeran las propuestas presentadas para fortalecer la gobernanza del instituto y garantizar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. La Coparmex explicó que la decisión de avalar el dictamen sin ajustes representa una regresión. Bueno, ya lo sabe. Dicen, vamos a tomar en cuenta opiniones, vamos a escuchar. No pasa nada, nunca al respecto. Las cosas se aprueban tal cual se envían, sin cambiarle ninguna coma. Se envían desde el Ejecutivo. Pero en este caso, bueno, no se cambió lo que se dijo. Se debería cambiar para que hubiera un mejor ambiente en un organismo como el Infonavit, que se supone que es tripartita, participación del gobierno, sindicatos y también empresas. Cuauhtémoc Blanco dijo que tener todos los elementos para demostrar su inocencia por las acusaciones que pesan en su contra por delitos como abuso sexual. Esto mencionó. Adelante, Jaime Obrajero.
Carlos, ¿qué tal? Buen día. Así es, el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que tiene listos todos los elementos de prueba para demostrar su inocencia en torno a las imputaciones en su contra de abuso sexual contra su hermana Nidia Fabiola Blanco Fernández. Dijo que está en espera de que la Cámara de Diputados desarrolle y resuelva el proceso de desafuero en su contra. Sin embargo, el exfutbolista dijo sentirse muy tranquilo y listo para desestimar las acusaciones que pesan sobre él. Vamos a escuchar.
No, yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy tranquilo. Yo Ya se los dijo otra vez que nada teme, y aquí estoy y voy a seguir dando la cara. Todas estas acusaciones son totalmente mentiras y vas a ver que es totalmente falso. Ya tengo todos los elementos, ya los tiene la abogada. Queremos que esté muy tranquilo.
¿Y de lo de la iniciativa?
Pues la tengo que preparar bien. Hay muchas personas, hombres que se me han acercado ahí a la oficina y me han dicho que qué bueno que lo voy a hacer. Me han dicho lo mismo, me han hecho a mí. Entonces, pues hay que prepararla bien.
Por su parte, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, reiteró que en ninguna de las demandas de desafuero que se han presentado habrá cacería de brujas y que se actuará conforme a derecho. Vamos a escuchar.
Es bien importante decir que nosotros no somos autoridad judicial, es decir, no podemos juzgar a nadie. Tampoco somos autoridad investigadora, no somos ministerios públicos, no somos fiscales. Siempre cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia, decir si procede o no procede quitarle el fuero constitucional a alguno de los funcionarios que estén enmarcados dentro del artículo 111 constitucional.
El presidente de la sección instructora de la Cámara Baja participó en la conferencia de prensa legislativa del pueblo con varios diputados de Morena, en la que repitió que son 4 demandas de desafuero que en este momento se analizan. Una contra el dirigente nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno, y otra contra el diputado Cuauhtémoc Blanco y 2 exdiputados de Morena por Baja California. Carlos, el reporte que tenemos.
Muy confiado, Cuauhtémoc Blanco. Gracias, Jaime. 6:27.
Reporte vial.
Te escuchamos, Víctor Sandoval, con la información de cómo se encuentran calles y avenidas en esta gran metrópoli. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Amanecemos con 2 bloqueos en la autopista México-Pachuca, uno en la altura central de Abastos, que está hacia la salida de la Texcoco Lechería. Ahí están bloqueando un grupo de transportistas, otro más, en lo que es ya en dirección a Indios Verdes, a la altura del Monumento del Vigilante, esto en los límites de Tlalnepantla, sobre la autopista México-Pachuca, están afectando. En esta ocasión están sobre todo viendo sobre todo la destitución de un funcionario y también sobre todo que se aclare un asunto de una violación en contra de 2 jovencitas. Está abierto un carril, esto en dirección a Indios Verdes, lo que convierte en un embudo en la circulación lenta desde la caseta de Ecatepec con dirección hacia la capital. Por otra parte, llegaron peregrinos de la diócesis de Toluca, entre 40 y 50 mil peregrinos durante las últimas horas, y está en este momento sobre todo afectada la vialidad en Cantera, 22 de febrero, la zona de Ticomán, Insurgentes, incluso Eduardo Molina, en las cercanías de la Basílica de Guadalupe, por estos feligreses. Se espera que escuchen misa y empiecen a regresar a sus lugares de origen alrededor del mediodía. Carlos, el reporte esta mañana.
Cuéntanos, gracias Víctor por esta información. Primero, cuéntanos sobre la protesta que hubo ayer por parte de veterinarios que abarcó varios puntos de esta capital.
Sí, claro, uno de ellos en la zona de San Lázaro, un grupo de peregrinos que entregaron un documento, pero el grupo mayor fue en lo que es la zona que se reunió en Bellas Artes, caminaron al Senado de la República y después de entregar ahí otro documento a la presidencia del Senado de la República, se trasladaron al Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende. En ambos casos, sobre todo, piden sobre todo una modificación al marco jurídico de la ley para que se les dé más garantías y protección para desempeñar su profesión. Muchos de ellos, cuando pudimos hablar, dijeron que en su mayoría los dueños, ahora se les llama tutores de las mascotas, pues simplemente llevan a su mascota al consultorio, a la clínica veterinaria, prácticamente en fase terminal, y pues lo dijeron de manera literal, no somos dioses, somos médicos, y en la mayoría de los casos, estas mascotas tienen que morir, o tienen que ser sacrificadas precisamente por las enfermedades que llevan las mascotas, perros o gatos, y en algunos casos han sido amenazados. Dicen que del 2019 a la fecha, en estos 6 años, han muerto 19 veterinarios en el país, y obviamente esto detonó por lo que ocurrió hace unos días en la zona de Tultitlán, en el Estado de México.
Bueno, y eso también se extendió, gracias Víctor, muy amable, se extendió a otros estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes, donde además de exigir justicia por su colega Héctor Hernández Cañas, también pidieron a la población pues tener mayor conciencia del cuidado de sus mascotas y pues evitar que el ambiente de violencia que prevalece en todo el país les siga afectando al gremio de los veterinarios. Vamos a ir a una pausa, 6:30, regresamos con más información, recordamos la vía de comunicación 55-5166-8900 y también nuestras redes sociales, Ivette.
Así es, nuestras redes sociales nos encuentran como @carloszup y como @IvetteParga, búsquenos, arróbenos, envíenos mensajes y nos dará mucho gusto saludarlos y leerlos, y solo les quiero adelantar que estén atentos porque hacia el final de Noticias W les tenemos regalitos. Así es que les vamos dando el teléfono de una vez para que lo anoten si no lo tienen y estén atentos. 55-51-66-8900. Esto será al final del programa. Ya les diremos qué tenemos para ustedes y en ese momento ustedes marcan. 6:30 exactamente, vamos a una pausa, pero volvemos, Carlos, aquí a Noticias W.
Así es, regresamos con más.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
6:35, la temperatura al sur de la Ciudad de México es de 12 grados centígrados, para hoy se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados, pero se esperan lluvias. Ya de hecho hay llovizna, aquí nos está reportando también nuestra escucha Luz Buendía que hay llovizna en la zona de Polanco, sí, a mí me tocó también de camino hacia acá, por la zona de Tlalpan, llovizna, así es que tome precauciones. La posibilidad de precipitación se incrementa a 80% en el transcurso de este día 19 de febrero. Así es que prepárese. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette, con la información de los periódicos en este miércoles.
Claro que sí, vamos a revisar lo que traen los periódicos, mucho de lo que ya les hemos informado en Noticias W, pero otros temas también, y es que sí ha estado movida la agenda. El Universal, Morena, Filia Yunes, es delincuente, dice Nale, lo que ya les controlamos, los encontronazos al interior de Morena por esta afiliación de personajes, pues que no son muy bien vistos por sus propios compañeros, como es el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez y el expriista Alejandro Murat, también quien ya es parte de Morena, con su afiliación, Gerardo Fernández Noroña, gobernador de Oaxaca, apoya a mandataria de Veracruz y pide rechazar incorporación de Murat. Ahí está Yunes muy sonriente ya como parte de Morena. Ejército garantiza blindaje al 100% del espacio aéreo, dice que cuenta con aeronaves y radares para detectar vuelos sospechosos, drones espía, para demostrar que Estados Unidos va en serio contra cárteles, dice el Departamento de Justicia, que por cierto, hoy 19 de febrero es el Día del Ejército Mexicano. Es la efeméride que hoy se está celebrando en nuestro país. También Claudia Sheinbaum, pues lo que contestaba ayer, que todo esto de los drones espía que sacaban los medios estadounidenses, las filtraciones por parte de funcionarios en condición de anonimato del gobierno de Estados Unidos, pues era parte de una campañita, así lo dijo. Ley contra reelección y nepotismo avanza en el Senado. La reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la reelección y el nepotismo electoral avanzó en comisiones del Senado. Sin embargo, el dictamen será discutido en el Pleno hasta la próxima semana. Esto debido a la resistencia de las bancadas del PT y de El Verde. También esta protesta que ya les informábamos antes de ir a la pausa, los veterinarios realizan protesta y paro nacional en distintas entidades del país. Reforma copta Morena ahora al CENTE, no solo afiliando a Morena a sus propios políticos, legisladores, pues también dice, engrosan militancia con priistas, panistas, sindicatos, empleados, quieren 10 millones, Morena reclutado a polémicos políticos del PRI, y ahora amarró el voto corporativo de miles de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pepena política, así lo pone el diario Reforma. Bueno. Y ofrece ayuda a Estados Unidos a ayudar a México contra cárteles, si quiere, dice Trump. Y también ahora resulta, diríamos, culpa a Trump a Ucrania por iniciar la guerra. El mismo día en que autoridades de Estados Unidos y Rusia dieron los primeros pasos para el restablecimiento de relaciones, el presidente Donald Trump culpó a Ucrania de haber iniciado la guerra, dice ayer el presidente Donald Trump. Escuché que Zelensky, bueno, se quejaba de que no fue invitado a esta reunión entre Estados Unidos y Rusia, entre los representantes que se reunieron en Arabia Saudita, que no fue invitado. Bueno, ellos, los rusos, han estado allí durante 3 años. Ustedes, le dice Ucrania, nunca debieron haber iniciado la guerra. Ustedes podrían haber llegado a un acuerdo. Así lo consideró Donald Trump. Bueno, pues, como sabemos,
qué fácil
estas declaraciones polémicas, y además él ahora quiere verse como el pacificador, el salvador y el que pondrá fin a esta guerra. Ojalá que así sea, ¿verdad? Por todo el sufrimiento que ya han llevado estos pueblos, gente civil, inocente también, pues ya veremos qué es lo que resulta de estos acercamientos. En otros temas, la jornada dice también, Senado demanda a la defensa explicar incursión de drones, estos drones, presuntos drones espía por parte de Estados Unidos, asentó así a vuelos secretos para buscar narcolaboratorios, y en referencia a esta credencialización por parte de Morena, la rayuela de la jornada dice, resultó muy alta la factura que se tuvo que pagar por un voto, en referencia a la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Pero tienen su reforma.
Ahí está, pero salió la reforma. Y también, miren, ayer circulaba en redes sociales justo esta nota que trae Reforma. Pedro Haces borra a legisladoras. ¿Qué pasó? Bueno, pues el coordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados borró a sus compañeras de la fotografía que presentó en una conferencia para explicar su audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano. Y sí, pues ahí está la foto original en donde acude con otras tres compañías legisladoras, se reúnen en el despacho con el Papa Francisco, y después resulta que ya está la foto, nada más él solito.
Pues que se sorprende, ¿no? Si quiere borrar los derechos de los trabajadores, que se supone
que los defiende,
debe defender,
sí.
Pues que no borre una legisladora.
De la foto, ya, pues él solito, ahí en la foto con el Papa Milenio, casi un narcolaboratorio al día destruido desde el 20 de enero, sube 60% de desmantelamiento de esas instalaciones ya con Trump. Fuerzas federales hay en 15 puntos de Sinaloa donde criminales almacenaban precursores químicos para metanfetaminas. También pues ya Morena y su afiliación con todo Excelsior. Llueven quejas contra pifias en listas judiciales. A 2 días de iniciar la impresión de boletas para elegir a juzgadores, el INE suma 222 reclamos y contando para corregir los registros que el Senado le entregó con errores, y cambiaron los listados para incluir a 3 ministras que no estaban incluidas en esta lista. Y también que ayer se presentó Dar Impulso, esta campaña Hecho en México, en donde van a participar pues distintas figuras, no solamente políticos y del gabinete, sino que también pues habrá empresarios, deportistas, artistas, hasta Manuel Mijares va a formar parte de este esfuerzo Hecho en México, a través del cual la intención es promover lo fabricado en el país a nivel nacional y en el extranjero. Y el día de ayer ahí Marcelo Ebrard encabezando este esfuerzo y presentando lo que será esta campaña en la presentación del Consejo Promotor Hecho en México. En otros temas, el financiero anuncia Santander inversión de 2,000 millones de dólares en México, una de las notas económico-financieras que ocupa algunos de los temas de las primeras planas. Confianza es un país clave para el grupo español, será uno de los ganadores en la próxima década, y las entrevistas que se le hacen a Ana Botín para la estrategia de Santander, la presidenta de este banco, y todo lo que el día de ayer se anunció. El economista Trump insiste, se aplicará arancel de 25% a chips, autos y farmacéuticos, también gas, lo que el viento se llevó, es lo que nos dice el economista. Y en otros de los temas que también seguimos dando actualizaciones, pues lo que ayer llamó la atención en la noche era esta salida ya de Valentina Gilaber del hospital en donde estaba ingresada aquí en el sur de la Ciudad de México, después de este apuñalamiento por parte del influencer Marianne N. Salió en silla de ruedas, dio algunas declaraciones y bueno, se le vio bien, se le vio mejor, qué bueno que vaya pues positivo esa recuperación después de todo lo que tuvo que pasar y de estas cirugías a las que fue sometida. La salud del Papa Francisco también es lo que está preocupando en estos momentos, después de que ayer se dio a conocer que padecía neumonía. El día de hoy se dice que pasó buena noche, que se levantó a desayunar y que seguirá este tratamiento y hospitalizado por algunos días más, esperando esta recuperación del Papa Francisco.
Bueno, pues vamos a estar monitoreándola, y según se informó ayer, tiene neumonía bilateral, un padecimiento que es preocupante para personas de su edad, aunque recordemos también que el Papa ya había padecido algunos problemas, así que no tiene un pulmón completo. Recordemos que se los trajeron. Vamos a una pausa, 6:44 prácticamente, y antes de ir a una pausa, tenemos regalos para el día de hoy.
Ah, si quieres los damos al regresar para
¿De una vez?
Sí, de una vez. Ah, bueno, pues miren, atención, 55-5166-8900. ¿Qué tal anda su condición para correr, subir, bajar, brincar? Bueno, porque los estamos invitando a que vivan la experiencia de Monster, el inflable más grande del mundo, con áreas y obstáculos para brincar, jugar, hacer ejercicio, para que se la pasen bien con su familia, con quien los acompañe. Así es que marquen, tenemos 4 pases dobles, esto es en la Gran Carpa Santa Fe. Anita les va a dar todos los datos de lo que requieren para acudir a este evento, así es que márquenos 55-51-66-8900 y recuerden que W Radio invita.
Así es. Volvemos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire. En W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Con 6:49, vamos contigo, Andrea Dorantes, para que nos des el reporte, pues el reporte diario de las situaciones violentas que pasan en Sinaloa. Te escuchamos, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que la violencia generada por la pugna entre grupos delincuenciales continúa en Sinaloa y quienes siguen pagando el precio son los comerciantes. Ayer, una cadena importante de restaurantes en el estado, Panamá, anunció que algunas de sus sucursales en Mazatlán y Culiacán cerrarán a las 5 de la tarde. En un comunicado, la empresa indica que la decisión es tomada debido a la reciente disminución en el flujo de visitantes por los tiempos que vivimos, así dice el escrito. Además, una de las sucursales de Burger King, ubicada en la capital sinaloense, se sumó a la lista de negocios que bajaron la cortina en la ciudad. En la entrada del establecimiento se colocó un letrero con la leyenda "Hasta pronto". El presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Oscar Sánchez Beltrán, señala que hay muy poco personal que quiera trabajar en la noche.
Creemos que no hemos avanzado en la contención de la inseguridad. Se siguen presentando muchos hechos que de alguna manera están afectando las actividades comerciales. No podemos avanzar. Tenemos un gran problema, no solamente en el día, sino en la noche. Los ciudadanos no quieren trabajar, los culichis no quieren trabajar de tarde a noche, saben que su vida está en peligro.
Y ayer se registraron 4 homicidios en Sinaloa. Una de las víctimas era un agente de la Fiscalía General del Estado, identificado como Iván de Jesús Roberto N., de 32 años. Fue asesinado a balazos a las afueras de un supermercado ubicado al sur de la ciudad. Salía con su esposa e hijo del establecimiento luego de hacer algunas compras alrededor de las 2 de la tarde. El policía de investigación se encontraba en su día de descanso. Y en Culiacán, también por la tarde, se registró una persecución a balazos que dejó a 2 civiles armados detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Y en medio de este contexto de violencia, llegaron 300 elementos del ejército mexicano a la capital sinaloense para reforzar la seguridad en el municipio. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Gracias, Andrea. Bueno, así las cosas diariamente. Mientras, un juez federal vinculó a proceso a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán. La Fiscalía General de la República lo imputó por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y por delitos contra la salud. Y en Guanajuato fue asesinado a balazos un joven estudiante del Tecnológico Nacional de México mientras trabajaba como Uber Moto. Cuéntanos más sobre este tema, Blanca Vireles.
Carlos, muy buenos días. Te saludo desde Celaya, Guanajuato, para comentarte que el pasado lunes 2 motociclistas fueron atacados a balazos en la calle Mutualismo. Esto a una cuadra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de ellos era estudiante del Tecnológico de Celaya. A través de una esquela le dieron el pésame a la familia. Fue la noche de lunes que el Instituto Tecnológico de Celaya publicó en su página oficial de Facebook una esquela con el nombre de Josué Ismael, en donde lamentaban su fallecimiento a consecuencia de la inseguridad que se vive en el municipio. Es de señalar que la tarde de lunes se dio el reporte del sistema de emergencias 911 de diversas detonaciones de arma de fuego sobre la calle Mutualismo, esquina con Río Lerma del barrio de San Miguel, y donde se habla de al menos 2 hombres heridos por arma de fuego que viajaban a bordo de una motocicleta. Hasta el sitio arribaron los elementos de la Policía Municipal en conjunto con paramédicos de Cruz Roja, quienes de manera inmediata comenzaron a revisar a las dos víctimas, mismos que aún contaban con signos vitales. Fueron estabilizados y llevados a un hospital para su atención médica, sin embargo, se hablaba que hasta ese momento uno de ellos iba con lesiones de gravedad. Fue horas más tarde que se reportó que ambos habían perdido la vida en el hospital mientras recibían atención médica. Asimismo, se supo que una de las víctimas era Josué Ismael, estudiante del Tecnológico de Celaya de la carrera de Ingeniería Mecánica, y el otro fue identificado como Rolando, quien era su pasaje, pues cabe señalar que Josué Ismael era mototaxi de una aplicación. Por lo tanto, había llevado a uno de sus clientes a trasladarlo a su destino cuando fueron atacados a balazos. Ante estos hechos, estudiantes del Tecnológico de Celaya señalaron que se realizará una marcha pacífica este próximo jueves 20 de febrero a las 8:30 de la mañana, con la finalidad de visibilizar a la población así como las autoridades para que hagan algo por la seguridad de los estudiantes, pues exigen respuestas así como dar con el paradero de los atacantes de su compañero. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, Blanca. 6:54.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W. Te escuchamos con tu comentario de este miércoles.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Fíjate que ayer se presentó un estudio muy interesante sobre el tema de la inclusión financiera a nivel regional, que incluye a México, pero mira, los patrones son muy similares en los países, porque una de las preguntas es, ¿cuáles son los motivos por los cuales no utilizamos el teléfono celular para pagar servicios o enviar o recibir dinero, es decir, hacer ese tipo de operaciones? Bueno, más de la mitad de los encuestados, 51% para ser precisos, dice que no le interesa, de plano no le interesa. El 28% dice que no confía en el formato digital porque tiene miedo de perder su dinero, 28%. El 15% no entiende la tecnología. 7% no tiene suficientes datos para realizar este tipo de operaciones. 7% también dice que los negocios donde compran no aceptan este tipo de pagos. Y bueno, el 5% por otra razón. Pero me llamó mucho la atención, mi estimado Carlos, que bueno, pues de plano no nos interese migrarnos a esta tecnología que es, sí, es mucho más sencilla. Ya no nos tendríamos que ir a la sucursal, por ejemplo, pero pues hay como cierta resistencia al cambio, mi estimado Carlos. Y fíjate que otro dato interesante, el tipo de cambio que está cotizando en estos momentos en 20.30, pero fíjate, Carlos, que más temprano ya marcó un 20.20. Ahora sí, crece esta narrativa de que los mercados, pues no están todavía creyéndole a Trump sobre estas presiones y amenazas arancelarias. De hecho, lo que dijo ayer, y pues bueno, los mercados están en niveles históricos, casi todas las bolsas del mundo, y bueno, pues esto sí sigue pues jugando a favor también del tipo de cambio. Te decía, con esto ya tenemos una apreciación, una ganancia en lo que va del año, mi estimado Carlos, de 2.5%.
2.5%. Bueno, pues ahí va. Ahí la lleva poco a poco. Pero vamos a ver, porque va corriendo el plazo, ¿eh? Va corriendo el mes. Vamos a ver.
Exactamente, no voy a hacer que de repente, como las olas del mar, mi estimado Carlos.
No, inbox. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Y con esto, pues prácticamente nos estamos despidiendo, Ivette.
Llegamos al final de Noticias W por este día. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana. ¿Y nos despedimos con quién? Con el gran Miguel Bosé, porque ayer daba una conferencia de prensa para presentar su nuevo tour. Se estará presentando en el Auditorio Nacional en marzo y abril. Renacido tras 8 años lejos de los escenarios y de tocar fondo debido a varios problemas, Miguel Bosé regresa con una gira y ayer daba importantes y polémicas declaraciones, así es que qué mejor que irnos con Bosé y qué bueno que está de regreso.
Bueno, y con esto nos despedimos, gracias Ivette, hasta mañana.
Hasta mañana, ya viene Gaby Barkentin en Así las Cosas, quédense con Así las Cosas y desde luego con toda la programación de W Radio.
Así es, siga con nuestra programación en este miércoles. Buen día.
No dirás que no. Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.